El año pasado, de las miles de familias latinoamericanas que empacaron su vida entera e intentaron mudarse a España, resulta que el 63% fracasó en el intento.
Es un número altísimo, sí.
Y lo más impactante, o sea, la gran mayoría de estas solicitudes no fueron rechazadas por tener antecedentes penales ni por falta de ganas, digamos, sino por un simple pero devastador error de cálculo matemático y logístico.
Totalmente.
Así que hoy vamos a desempacar por qué el sueño europeo se estrella tantas veces contra la realidad financiera.
Sí, es un dato que sacude de verdad porque, a ver, solemos quedarnos con la postal bonita del destino, ¿no? La familia sonriendo frente a la Sagrada Familia o paseando por el Parque del Retiro.
Claro, la foto de Instagram.
Exacto, la foto perfecta. Pero detrás de esa foto hay un engranaje invisible de decisiones macroeconómicas, pues de burocracia internacional y de muchísima estrategia. Y cuando ese engranaje no se calibra desde el país de origen, el impacto para una familia, tanto económico como emocional, es incalculable.
Incalculable, sí. Y por eso, bienvenidos a una nueva Inmersión Profunda. Esta es una edición muy especial porque estamos presentando oficialmente el podcast de traducciones js.org.
Así es, con muchísima emoción.
Y la misión monumental de hoy, para quienes aún se escuchan, es mapear la verdadera ruta de escape y planificación. Vamos a explorar a fondo la vital importancia de informarse y, bueno, prepararse estratégicamente antes de dar ese salto gigante de emigrar en familia desde Latinoamérica hacia España.
Hacia la gran puerta de Europa. Exacto.
Justamente. Y tenemos sobre la mesa una montaña de datos fascinantes. O sea, análisis macroeconómicos que contrastan el SMI con el IPREM, guías legales, manuales de empadronamiento escolar y una hoja de ruta de 20 pasos comprobados.
Una fuente invaluable, la verdad.
Sí, el tono de hoy es pura motivación. No queremos dar una clase aburrida, sino transmitir que esta aventura es totalmente lograble si se cuenta con el mapa correcto.
Así es.
Bueno, vamos a desempacar esto empezando por la base de operaciones, porque he estado leyendo los números de las fuentes y el panorama es abrumador.
Es que para poner las cartas sobre la mesa, primero miremos el volumen. En 2023, España registró más de 750.000 migraciones internacionales.
¡Wow! ¿750.000?
Sí, hablamos de un aumento del 18% respecto al año anterior. Y el dato que cambia las reglas del juego es que el 42% de esas migraciones ya no son de mochileros o nómadas solitarios.
Ya.
Son familias completas. O sea, padres, madres e hijos que buscan trasplantar sus raíces. Pero, como bien mencionaste, el 63% se choca contra un muro.
Y el aspecto financiero es como la zona cero de estos fracasos, ¿verdad?
Totalmente la zona cero. Los datos nos indican que el costo real promedio de una migración familiar exitosa oscila entre los 8.000 y los $15.000 estadounidenses.
Claro, es una inversión fuerte.
Lo es. Sin embargo, las familias que siguen una hoja de ruta estructurada logran reducir esa hemorragia de capital, digamos, hasta en un 35%.
A ver, frena ahí. Porque yo abro mis redes sociales y el algoritmo me bombardea con videos de creadores de contenido diciendo me fui a España con $2,000, mucha actitud y mírame ahora.
¡Ay, esos videos!
O sea, ¿estás diciendo que esos videos son ficción o es que a las familias se les mide con otra vara en el mercado real? Porque pareciera que intentar esto sin planificación financiera es como intentar construir una casa empezando por el techo.
Es una gran analogía. Y mira, ese es el famoso sesgo del superviviente, mezclado con la realidad del algoritmo, ¿no? Que premia la audacia, pero oculta el sufrimiento.
Claro, te muestran lo bonito, nada más.
Exacto. Un joven soltero de 22 años puede llegar con $2,000, dormir en el sofá de un conocido y, no sé, comer pasta durante 3 meses mientras consigue un trabajo en negro.
Sí, sobrevive.
Pero una familia de 4 personas no tiene ese lujo. Las fuentes documentan muy bien cómo funciona realmente el mecanismo del mercado inmobiliario español para un inmigrante recién llegado.
Que es durísimo, por lo que leí.
Es implacable. Si no tienes un colchón financiero sólido, entras en un efecto dominó catastrófico.
Entiendo. O sea, el mercado inmobiliario te escanea y si no tienes historial local, te castiga.
Te castiga duramente. Para alquilar un piso tradicional a un precio razonable, los propietarios o las agencias te van a exigir una nómina española, es decir, un contrato de trabajo local o un avalista.
Y una familia recién aterrizada, pues no tiene ninguna de las dos cosas.
Lógicamente no. Entonces, ¿cuál es el resultado? Los propietarios, para cubrir su riesgo, te exigen 6 o hasta 12 meses de alquiler por adelantado.
¿12 meses? ¡Wow!
Sí, de golpe. Si llegaste con la mentalidad de los $2,000 del video de TikTok, pues quedas totalmente fuera del mercado tradicional. Y eso empuja a estas familias a alquilar alojamientos turísticos por meses.
Que cuestan una fortuna.
Cuestan el doble o el triple. Y ahí van drenando su pequeño capital a una velocidad alarmante.
Pero a ver, ¿qué pasa si una familia decide ser extremadamente austera? Digo, ¿acaso no se puede emigrar con mucho menos capital, ajustándose el cinturón al máximo?
Lo fascinante aquí es que la austeridad puede ser una trampa si no tienes acceso a la infraestructura barata de la ciudad.
¿Cómo así?
Mira, tenemos el caso documentado en las fuentes de una familia que emigró a la ciudad de Valencia con cerca de $14,000. Ellos asumieron que aplicando una, digamos, austeridad extrema, sobrevivirían hasta conseguir empleo.
$14,000 suena a buen dinero.
Suena bien, pero al no poder alquilar a largo plazo, pagaron alquileres temporales altísimos. En 5 meses se agotaron absolutamente todo su capital.
¡Qué locura! 5 meses.
Terminaron endeudados, considerando regresar a su país y con un daño colateral inmenso en la salud mental de los niños.
Claro, el estrés se contagia.
Exacto. Y en la otra cara de la moneda, las fuentes nos muestran el caso de la familia Mendoza. Ellos planificaron durante 18 meses en su país, vendieron activos con calma, ahorraron $28,000 y llegaron a Madrid.
Que Madrid es mucho más caro que Valencia, tengo entendido.
Muchísimo más caro, pero tenían el conocimiento y el colchón. Negociaron un alquiler pagando 6 meses por adelantado y eso les dio un respiro absoluto.
Claro, se quitaron ese peso de encima.
Tuvieron 3 meses de adaptación pura, sin el estrés de la supervivencia diaria, antes de recibir su primer salario.
Entonces, la planificación no es solo juntar dinero. O sea, es comprar tiempo de tranquilidad mental.
Tal cual, compras paz.
Ahora, una vez que logramos esquivar esa trampa financiera y la familia tiene su capital organizado, toca enfrentar al Estado español y sus regulaciones migratorias. Y aquí hay un cambio de paradigma gigante, ¿no? Porque la ruta fácil para quienes tenían mucho dinero acaba de desaparecer.
Así es, el panorama jurídico dio un giro histórico hace poco con el fin de la famosa Golden Visa.
Sí, la he escuchado.
Durante años, este visado permitía a los extranjeros obtener la residencia automáticamente si compraban un inmueble de 500,000 euros en efectivo.
Una locura de plata.
Sí, y al eliminarse esta vía, que el gobierno consideró inflacionaria para el mercado de vivienda, las familias latinoamericanas están obligadas a buscar alternativas basadas en ingresos activos o ahorros demostrables.
Y aquí es donde la macroeconomía española juega un papel súper engañoso.
Sí, totalmente.
Porque, a ver, para otorgar visados, el gobierno evalúa la solvencia mediante 2 indicadores distintos y la brecha entre ambos es, digo, es un campo minado.
Es una locura burocrática.
Aquí es donde se pone realmente interesante porque, por un lado, leemos en los documentos sobre el SMI, el salario mínimo interprofesional, que ronda los 1.424 euros mensuales prorraterados.
Ajá.
Pero por otro lado, está este otro acrónimo, el IPREMO, el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, que está congelado en 600 euros.
Exactamente.
Entonces, si una familia está revisando los requisitos para la residencia no lucrativa, se le exige demostrar el 400% del IPM. Matemáticamente, son unos 2.400 euros al mes.
Que en papel suena súper factible.
Suena bien, pero a ver, si el gobierno sabe que 2.400 euros no alcanzan para sostener a una familia de 4 en ciudades grandes como Madrid o Barcelona, ¿por qué mantienen ese requisito legal tan bajo? Digo, parece una trampa diseñada para hacer fracasar a la gente.
Es que es una anomalía burocrática fascinante. Mira, el IPREM no se creó pensando en los inmigrantes que vienen con ahorros, se creó como el índice para calcular los subsidios y las ayudas sociales del Estado, o sea, como el seguro de desempleo.
Ah, claro, para pagar menos.
Exacto. Por razones políticas y presupuestarias, el gobierno mantiene el IPREM artificialmente bajo para no disparar el gasto público. El problema es que la ley de extranjería ató los requisitos de la residencia no lucrativa a ese mismo indicador congelado.
¡Wow!
Y esto crea lo que los expertos en las fuentes llaman la ilusión de suficiencia económica.
Claro, te dicen que con 2.400 euros cumples la ley, pero el supermercado y el dueño del piso de alquiler no operan con la ley de extranjería.
No, operan con la inflación real, exacto.
Operan con el costo de vida en la calle. Y hay algo peor con esa visa, ¿no?
Peor aún. La residencia no lucrativa tiene una condición que es letal para muchas familias. Prohíbe terminantemente trabajar o ejercer cualquier actividad económica dentro de España.
O sea, ¿ni un empleo de medio tiempo o nada?
Nada. Debes vivir exclusivamente de rentas pasivas o de tus ahorros en el extranjero. Entonces, si llegas con el capital justo calculando esos 2.400 euros y de repente el alquiler te sube o tienes un imprevisto, no puedes buscar un empleo local para compensar.
Estás legalmente atado de manos.
Completamente. Es un visado diseñado para jubilados con buenas pensiones, no para familias jóvenes en etapa productiva.
Eso descarta la opción no lucrativa para la gran mayoría, la verdad. ¿Hacia dónde se están moviendo entonces las familias inteligentes que sí analizan bien estas variables?
Pues hay un traslado masivo hacia el visado de nómada digital. Este visado cambia la métrica por completo. Ya no usa el IPREM, sino el SMI que mencionaste.
El salario mínimo.
Exacto. Exige demostrar ingresos equivalentes al 200% del salario mínimo interprofesional. O sea, es una valla más alta en papel, pero tiene una ventaja insuperable, y es que permite el teletrabajo internacional.
Ah, buenísimo.
El titular puede seguir facturando a su empresa en Latinoamérica o en Estados Unidos. Y ojo, no podemos dejar por fuera el visado de estudiante.
Que la palabra estudiante engaña mucho, ¿no?
Sí, hace que muchas familias lo descarten pensando que es solo para veinteañeros sin compromisos. Pero la legislación actual permite a los estudiantes trabajar hasta 30 horas semanales. Muchos padres están utilizando matrículas en másteres o en formaciones profesionales, pues como su puerta de entrada.
Es una gran estrategia. Y esto nos lleva a uno de los datos más potentes de toda la documentación. O sea, el premio final de este esfuerzo monumental. Porque para los ciudadanos de Iberoamérica, todo este papeleo no es para ser residentes eternos.
No, para nada.
Hay una ventaja geopolítica brutal que cambia completamente el cálculo del riesgo.
Es, yo diría, el incentivo más grande del mundo hispanohablante. Debido a tratados históricos, los ciudadanos de países iberoamericanos, como Chile, Perú, Colombia, Argentina, México, entre otros, no tienen que esperar los 10 años estándar para solicitar la nacionalidad española.
10 años es la norma general.
Sí, pero para ellos no. Pueden iniciar el trámite tras solo 2 años de residencia legal y continuada.
¿2 años? Pasa volando.
Volando. Esto transforma la migración de un simple experimento a una inversión familiar a largo plazo. Porque en 24 meses, una familia puede acceder a uno de los pasaportes más poderosos del planeta.
Abriendo las puertas no solo de España, sino de toda la Unión Europea para el futuro de los hijos.
Exactamente.
Ese contexto es vital. Ahora, adelantemos la película. Digamos que la familia hizo la tarea. Analizó el IPREM, eligió la visa de nómada digital, comprobó sus ingresos y finalmente, bueno, aterriza en el aeropuerto de Barajas.
El momento esperado.
Sí, los abuelos los despidieron con lágrimas, cruzaron el charco. Muchos creen que la parte dura terminó y ahora, pues toca irse de tapas.
¡Ay! ¡Ojalá!
Pero la documentación revela que los primeros 30 días son un triatlón burocrático, donde un solo paso en falso paraliza todo el sistema.
Es que el reloj empieza a correr en el mismo momento en que sellan el pasaporte. La infraestructura española es altamente eficiente, sí, pero es rígidamente secuencial.
No te puedes saltar nada.
No puedes saltarte pasos. Y el cimiento de absolutamente todo, o sea, el equivalente a existir civilmente en España, es el empadronamiento.
Me gustó mucho una analogía que vi en las notas de investigación. A ver qué opinas. El empadronamiento es como la dirección IP de un ciudadano en el servidor del gobierno español. Si no estás empadronado, la red del Estado no tiene forma de rutear ningún servicio hacia ti. Eres literalmente un fantasma administrativo.
Es la descripción técnica perfecta, la verdad. El empadronamiento es simplemente registrar el domicilio de la familia en el ayuntamiento local. Pero sin esa dirección IP, como la llamas, el gobierno asume que no estás allí.
Eres invisible.
Invisible. Y esto nos lleva al segundo paso ineludible, que es la escuela. El empadronamiento es el único documento que desbloquea la asignación de plazas escolares.
Como un videojuego donde el nivel 1, el padrón, desbloquea el nivel 2, que es la escuela.
Tal cual.
Y sobre la educación, las fuentes destacan algo súper interesante. No es solo un tema de mantener a los niños ocupados. La educación en España es gratuita, es obligatoria desde los 6 hasta los 16 años y tiene estándares altísimos que superan la media de la OCDE en métricas como PISA.
Así es, de altísima calidad.
Pero desde el punto de vista migratorio, escolarizar a los menores tiene un peso legal enorme, ¿verdad?
Tiene un peso definitorio. Porque el Estado español evalúa algo llamado el arraigo. Cuando llegue el momento, a los 2 años, de solicitar la nacionalidad que mencionamos antes, un expediente impecable donde los niños fueron escolarizados inmediatamente.
Y donde el padrón nunca se interrumpió, supongo.
Exacto. Si conectamos esto con el panorama general, un padrón ininterrumpido y la escuela demuestran que la familia no está de paso. Demuestra que se han integrado al tejido social del país. La escuela es la prueba física de esa integración.
Claro. Y luego, bueno, desbloqueamos el nivel 3 y chocamos con el acrónimo más temido por los expatriados.
Uy, sí.
El NIE y la TIE, el número de identidad de extranjero y la tarjeta de identidad de extranjero. Leyendo sobre los errores que comete la gente con esto, hay uno que parece súper inofensivo, pero que te puede costar meses de vida productiva.
El famoso error de la cita previa. Es un clásico.
Cuéntanos de eso.
Mira, el mecanismo burocrático para obtener el NIE físico requiere una cita en la oficina de extranjería o en la comisaría de policía. El problema es que el sistema suele estar crónicamente saturado.
Súper colapsado.
Totalmente. Y muchas familias asumen que deben llegar a España, desempacar, descansar una semanita y luego meterse a la computadora a pedir la cita.
Y sorpresa.
Sorpresa. Para cuando lo hacen, descubren que la próxima disponibilidad es en 3 meses. El impacto de esto, sin el NIE físico, muchos bancos no te abren cuenta.
Sin cuenta no haces nada.
Nada. No puedes dar de alta los servicios de internet o electricidad a tu nombre. Y, si tienes permiso de trabajo, las empresas tienen enormes trabas para darte de alta en la seguridad social. La cita debe rastrearse y reservarse desde el país de origen, calculando muy bien la fecha de aterrizaje.
Puedes acceder al sistema de salud público, que aunque es gratuito y de clase mundial, exige que el servidor burocrático sepa quién eres.
Así es.
Entender este mecanismo es la diferencia entre una transición fluida y un infierno de papeleo total. Pero hablemos de otros errores, de esas trampas invisibles que menciona la información. Hay un tema con los documentos originales que traen de sus países.
Uf, la falta de la apostilla de la Haya. Es un error que destroza presupuestos enteros.
Aclaremos el mecanismo de esto, porque suena término de abogado corporativo súper aburrido. ¿Qué hace exactamente una apostilla y por qué un acta de nacimiento original con todos sus sellos y firmas del país de origen es considerado un trozo de papel inútil en España sin ella?
A ver, básicamente el convenio de la Haya es un acuerdo internacional donde los países establecen un sistema de confianza mutua. El gobierno español no tiene forma de verificar si la firma del registrador civil de un pueblito en Colombia, Perú o México es real.
Claro, no tiene una base de datos global de firmas.
Exacto. La apostilla es una certificación estandarizada que emite tu propio gobierno central, garantizándole a España que ese documento es auténtico. Si llegas a Europa sin esa certificación en tus antecedentes penales o tus actas de matrimonio o títulos universitarios, ningún organismo los va a aceptar.
¿Y tratar de conseguirlo estando allá?
Es una pesadilla. Tratar de conseguir una apostilla a distancia, triangulando con familiares o abogados en el país de origen, te cuesta una cantidad absurda de tiempo y miles de dólares.
¡Qué dolor de cabeza! Y otro error que mencionan las fuentes es un clásico, yo creo, de la ansiedad migratoria, que es el apego a las cosas materiales.
Uy, sí, el equipaje.
Familias que pagan fortunas en exceso de equipaje o, no sé, en contenedores marítimos para traer sus colchones, sus abrigos o sus electrodomésticos, ignorando que el voltaje en Europa es diferente.
Que se les va a quemar todo.
Literal. O que en España existe una oferta inmensa de artículos de segunda mano y tiendas de bajo costo donde puedes amueblar un piso entero por una fracción de lo que cuesta el envío transatlántico.
Es que es un instinto psicológico muy fuerte de querer llevarse el hogar a cuestas, pero logísticamente es un suicidio financiero. Cada dólar gastado en mover un mueble viejo es un dólar restado al fondo de emergencia.
La de la salud mental de la pareja.
Sí, no es juego.
Y es aquí donde quiero poner el foco en la fuente principal que ha guiado nuestro análisis de hoy. todo este conocimiento técnico, todas estas prevenciones que estamos comentando, no están flotando en el aire. Han sido estructuradas de manera brillante en la Masterclass Migración Familiar a España.
Y esto plantea una pregunta importante para la audiencia, ¿no? ¿Por qué alguien arriesgaría los ahorros de toda su vida intentando adivinar el proceso cuando ya existe una hoja de ruta estructurada? Lo fascinante de esta Masterclass no es solo el volumen de información, sino su origen empírico.
Exacto. ¿De dónde viene?
Fue diseñada y es facilitada por Jonathan Saavedra, CEO y cofundador. Él no compiló estos datos desde un despacho teórico. Esta es una hoja de ruta de 20 pasos forjada a través de su propia experiencia real y exitosa acumulada durante más de 4 años como migrante.
Es experiencia vivida pura.
Totalmente. Es un mapa detallado que atiende específicamente las realidades, los miedos y las limitaciones que tienen las familias latinoamericanas.
Y entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que el conocimiento sin acción es inútil, pero la acción sin guía es súper peligrosa. Es la diferencia entre leer un código civil súper denso y tener a alguien que ya cruzó el campo minado diciéndote exactamente dónde pisar.
Exactamente.
Extraer el valor de esta masterclass nos demuestra que la migración no tiene por qué ser un juego de azar. Tienes una guía que te lleva de la mano desde cómo preparar la mentalidad y las finanzas 6 meses antes de volar hasta cómo asegurar la escolarización en los primeros días en territorio español.
Y para hacer una recapitulación dinámica de todo lo que hemos desentrañado hoy para quienes nos escuchan, el éxito exige abandonar las fantasías de las redes sociales. Primero, construir un cimiento financiero real, entendiendo que los primeros meses requerirán depósitos fuertes de alquiler.
Los 6 meses adelantados que hablábamos.
Exacto. Segundo, escapar de la trampa del IPREM y elegir un visado acorde a la capacidad productiva de la familia. Tercero, entender que el empadronamiento y la escolarización son la máxima prioridad al aterrizar. Son tu identidad en el nuevo sistema. Y cuarto, que documentos sin apostillar y equipajes gigantescos son anclas que literalmente hunden el presupuesto.
Es un mapa absolutamente claro. Y para cerrar, hay una reflexión que surge de todo este material y que quiero dejar resonando en la mente de la gente. La integración exitosa es un 50% logística y un 50% mentalidad.
¡Qué gran verdad!
Pensemos en esto. La logística impecable te lleva a España y te instala legalmente. Pero, ¿qué sucede cuando pasa la fase de la luna de miel en el nuevo país?
Cuando empieza la realidad.
Claro, cuando la adrenalina baja, cuando el invierno llega y comienza la rutina de los lunes por la mañana en un entorno donde no conoces a nadie. La resiliencia familiar, la capacidad de comunicarse como equipo y de no aislarse ante el choque cultural será el verdadero motor que determine el éxito a largo plazo.
Esa es la prueba de fuego, sin duda. Entender que el estrés de la adaptación es temporal y que cada trámite completado es un paso más hacia la estabilidad. Y bueno, la información precisa es el mejor escudo contra esa ansiedad.
Ha sido un análisis verdaderamente profundo. Antes de despedirnos, queremos enviar un saludo inmenso, muy especial y lleno de energía a toda la comunidad que visita diariamente el sitio web traduccionesjs.org.
Un saludo gigante para todos ellos.
El deseo de informarse y hacer las cosas de la manera correcta es lo que hace crecer este espacio día a día. Si todo lo que hemos desempacado hoy resuena con los planes de su familia, no dejen su futuro al azar. El llamado a la acción hoy es claro, directo y súper motivador. Accedan ahora mismo a la Masterclass Migración Familiar a España haciendo clic en el botón que encuentran debajo de este audio. Transformen esa intención en una estrategia segura con la hoja de ruta de Jonathan Saavedra. La oportunidad está servida. Nos vemos en el próximo podcast.